La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública les dan la bienvenida a su consultorio contable. Hoy estaremos hablando acerca del sistema de tributación del régimen simple. Le doy la bienvenida a nuestro profesor Guillermo Rodríguez, encargado.
Bueno, esto es un espacio destinado para el consultorio contable, en el cual, pues, digamos, hacemos extensión a la comunidad, en este caso a nuestros oyentes, de U Republicana Radio. El consultorio como tal es de la Facultad de Contaduría Pública, y pues hoy tenemos un tema muy interesante para muchas personas, pequeños empresarios, que se llama régimen simple de tributación. Pues básicamente es un modelo especial que, pues, digamos, en un momento dado trata de apreciar bastantes elementos en cuanto a las obligaciones formales, las vuelve un poco simplificadas, y de ahí su nombre como régimen simple. En general, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a nuestras estudiantes de consultorio contable de décimo semestre, la señorita Lorena Parada Vergara. Tenga un feliz día.
Este espacio, pues como lo decía el profesor, es un espacio para aclarar dudas y explicar un poco más a fondo sobre el tema del régimen simple de tributación en Colombia, que es un sistema que nos lleva mucho tiempo rigiendo en Colombia.
Bueno, muchas gracias, Lorena. Le doy la bienvenida a Yasmín Martínez Toche, alumna de décimo semestre también del programa de contaduría pública, y que está cursando su consultorio contable.
Buenas tardes, profe, buenas tardes para todos y para todos los que bien nos pueden escuchar en este momento. Muy bien, me parece que estamos compartiendo acá tanto estos conocimientos, ponerlos en práctica y, por qué no, pues apoyar de alguna manera a esta comunidad emprendedora y pequeñas empresas, dándoles una orientación de modo normativo y legal, que les permitan realizar adecuadamente sus actividades y pues, por qué no, pues ayudarlos en ese rol corporativo.
Bueno, muchas gracias. Dando inicio, pues, digamos, a lo que es nuestra conferencia del día de hoy, de nuestro programa radial, vamos a hacer una serie, pues, de interrogantes, y pues si la audiencia lo cree pertinente, hará sus comentarios. Presentemos qué es el régimen simple para nuestros oyentes. ¿En qué consiste ese régimen simple? ¿Cuál es su normatividad o cuál es el aspecto que le dio origen?
Bueno, básicamente, entonces, entendemos por el régimen simple que es un sistema de tributación que se creó para reactivar la economía y recuperar la inversión, perdón, para recrear la información del empleo formal y apoyar a muchos microempresarios y personas naturales que quieran, mediante este régimen, formalizar sus condiciones tributarias.
Dentro de esos aspectos que, pues, digamos, tiene el régimen simple, pues, como lo dice Lorena, pues, se creó para que, digamos, en un momento dado, se incentivara el empleo formal, y, pues, entre un aspecto de estos, está establecido por la ley 1819 del año 2016, y, pues, digamos, hace hoy parte de nuestro estatuto tributario. Y, pues, como tal, lo que trata en un momento dado es de que, digamos, los empresarios, los pequeños empresarios, se acojan a este régimen y cumplan los requisitos que están destinados para tal fin. Bueno, ¿qué impuestos integra este sistema tributario?
Bueno, este, digamos que es un mecanismo que le facilita la vida tributaria al contribuyente, pues especialmente para aquellos microempresarios, que yo creo que son los que más como que le hacen el quite al tema de tributación. Y esta es una metodología con la cual el gobierno, de cierta manera, busca que se facilite esa normatividad, ese cumplimiento de esa obligación. Y es por esto que implementa y agrupa dentro de este impuesto tanto el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa bomberil y el impuesto nacional al consumo. Entonces, pues como lo podemos ver, entonces es una manera muy cómoda que le permite al contribuyente como adaptarse de una mejor manera, de gestionar mucho más fácil su obligación tributaria, pues el hecho de que no tenga que estar de pronto como trabajando cada elemento por separado, no, sino que ya lo va a manejar y lo va a integrar en un solo documento. Entonces pues esto le va a facilitar muchísimo pues más en el tema operativo.
Bueno, estos mecanismos que comentaba en un momento Yasmín, pues lo que hace es integrar todos estos impuestos y facilitar la vida al contribuyente o al pequeño empresario, en el sentido de que, digamos, no va a tener que estar pensando en muchos calendarios tributarios, sino únicamente en un calendario con unas retenciones especiales. Bueno, frente a estos impuestos, digamos, en un momento dado que está agrupando, pues, ¿qué nos puede aportar, digamos, frente a lo que es el impuesto como tal? O sea, la agrupación de este impuesto, ¿cómo lo comprenden, digamos, en un momento frente al IVA o frente al consumo?
Pues esta agrupación lo que hace es, digamos, integrar lo que decía mi compañera, impuesto de industria y comercio, la renta, pero digamos tiene un tratamiento especial en cuanto al IVA y al Impuesto Nacional de Consumo. Esto es porque para los contribuyentes responsables de estos impuestos que se acojan al simple, les siguen aplicando las mismas reglas de determinación de esos impuestos que aplican para los demás contribuyentes no inscritos dentro de este nuevo régimen.
¿Qué sustituye el régimen simple de tributación?
Como ya lo hemos mencionado, entonces siendo una herramienta creada por el Estado y con fundamento a que se vincule ese pequeño empresario, entonces dentro de esto se sustituye el impuesto de renta, ¿no? Que obviamente pues ya va a ser una única presentación que va a ser anual y donde integra pues los demás impuestos, que obviamente ya va a disminuir la carga operativa de estarlo presentando, digamos, periódicamente como en términos mensuales, bimestrales, sino que ya se va a reemplazar ese impuesto de renta, solo que va a cambiar su nombre y se va a presentar dentro del régimen simple.
Bueno, pues digamos, esto también tiene pues unas condiciones, Yasmín. ¿Qué condiciones para ingresos de brutos en un momento dado o qué ingresos inferiores está permitido presentarlo?
Sí, señor. Obviamente para poder pertenecer principalmente a este régimen, debe el contribuyente cumplir ciertas condiciones para poder pertenecer a este. Uno de estos, pues, principalmente es sus ingresos ordinarios. En este caso, pues, se van a tener en cuenta todos los ingresos brutos que obtenga durante el año, que es un promedio en pesos de 2.848 millones. Entonces, dentro de eso, pues, digamos que a modo de desventaja yo lo vería, que pues a diferencia de la renta normal, dentro de este régimen simple, el contribuyente tiene que tener todo en cuenta, todo el ingreso bruto. Aquí no se va a tener en cuenta rentas exentas, sino que todo va a sumar. Entonces, pienso yo que de algún modo pues va a ser una desventaja.
Ok, entonces tú le ves esa complicación a este impuesto, más por el sistema de depuración y pues en un momento dado pues que se está tomando una base algo similar a lo del ICA, ¿no? Bueno, ¿cuál es el término de firmeza de este impuesto simple y teniendo en cuenta que incluye pues el impuesto de industria y comercio también a la vez, ¿no?
Sí, señora, así es. Digamos que para este caso, si no hubo ninguna contemplación en cuanto al término de firmeza de las declaraciones tributarias que generalmente se conocen, entonces el término de firmeza es de 3 años, igual a todas las otras declaraciones. Digamos que para aquellas entidades territoriales cuyo estatuto se haga remisión directa, la firmeza contenida, de lo contrario, se regirá un periodo de 2 años.
Ok. Bueno, ¿qué formulario busco? ¿En dónde lo busco? ¿Cuáles son las facilidades en un momento dado para poder llegar a presentarlo?
Bueno, pues el formato que actualmente establece la DIAN es el formato 2593, pues igualmente dentro de la misma página, pues también ayudas de internet. También hay algunas capacitaciones referente a cómo diligenciar correctamente este formato.
Bueno. ¿El impuesto simple se podrá compensar con otras declaraciones en algún momento?
Sí, señor. Cuando los contribuyentes del simple obtengan saldos a favor en las declaraciones y opten por el impuesto sobre la renta, o se liquiden o fallezcan, se podrá disponer de estos saldos a favor, como se indica en el estatuto tributario, en el artículo 815 y en el 850, según como corresponda. Entonces, es decir, que los saldos se pueden compensar con otras declaraciones para no imputar, pero no se pueden imputar con otros impuestos.
Ok. Entonces, en un momento dado, pues, la gran ventaja es que, pues, digamos, se dispone de un saldo a favor y, pues, digamos, en un momento dado, pues, no sería imputable ni computable con otros impuestos. Entonces, pues, digamos, también tiene una restricción en este aspecto y, pues, digamos, se generaría contra los saldos a favor, contra el mismo impuesto que corresponde. Bueno, ¿cuál es el código de responsabilidad en el RUT que deben tener, pues, digamos, en cuenta para aquellas personas que optaron por este régimen simple?
Bueno, la actividad que, pues, les va a aparecer cuando ustedes escriban en esta actividad económica bajo el régimen simple es la actividad 47. Bueno, quisiera hacer acá un pequeño paréntesis, porque a veces, generalmente, las personas que quieren inscribirse al RUT son, pues, personas naturales, personas que están recién o están intentando ingresar al mundo del comercio, de algún modo decirlo, y, pues, generalmente a veces las personas no tienen la asesoría propia para poder diligenciar este tipo de información. Hay que aclarar, pues, que ahí, bueno, ahorita también por el tema de la pandemia, la inscripción en el RUT generalmente se hace de modo virtual. Pero, pues, hay situaciones en que el contribuyente o la persona interesada en inscribirse de pronto no tiene el conocimiento pleno de por cuál todas esas opciones es la correcta. Hago, digamos, el comentario porque tuve una situación en un caso real, y es una persona que realmente no quería inscribirse al régimen simple. De hecho, es una persona que ni siquiera trabaja, pero entonces, precisamente como no sabía el mecanismo de inscripción al régimen que realmente le pertenecía a él, terminó inscribiéndose en el régimen 47, que es para el régimen simple, y, pues, obviamente eso contrajo que empezaran a llegarle ciertos comunicados de la DIAN donde le informan a esa persona que, pues, está incumpliendo con sus deberes como contribuyente, y, pues, la realidad es que esa persona no está ejerciendo una actividad económica. Entonces, pues, sí es como que, pues, a esa persona sí buscar como algún tipo de asesoría también, de que le permita, pues, claramente identificar su actividad económica y si es conveniente o no, pues, inscribirse bajo el régimen simple.
O Gracias también por el comentario, porque pues, normalmente vamos a encontrar muchos empresarios o personas que, digamos, en el momento dado la ignorancia de poder diligenciar esos campos, pues no tienen el conocimiento, son analfabetas en esta parte tributaria, y pues la cercanía más fácil cuando es virtual, pues es de pronto buscar la asesoría de un profesional cuando no tengan conocimiento, porque cuando, como tú lo dices, la opción lo dejaron virtualmente, y pues facilitaron muchísimas cosas, pero también a la vez muchas personas se pueden equivocar y lo confunden con el régimen simple de IVA que había anteriormente, régimen simplificado, y pues hoy ni siquiera el nombre dice simplificado, sino no responsable de IVA. Entonces, posiblemente la persona iba a buscar esa actividad y equivocadamente diligenció el campo de régimen simple de tributación. Bueno. Se suprimirán las responsabilidades de renta, IVA, consumo cuando el RUT ya tenga la responsabilidad de régimen simple de tributación. ¿Qué indica la DIAN en esos casos?
No, no, porque como lo veníamos diciendo, aún se deben seguir presentando la responsabilidad respecto al IVA, al impuesto al consumo, al de industria y comercio. Entonces se deben respetar igual, teniendo en cuenta las actividades que presten este tipo de servicios, como los hoteles, los restaurantes, los microempresarios. Entonces, es decir, que no se suprimen como tal estas responsabilidades.
Es decir, las responsabilidades se mantienen, lo único es que no va a haber un efecto de como tal de declaración, porque se suprime es la el deber formal de presentar declaración. ¿Es correcto, Lorena?
Sí, profe, así es.
Bueno, las personas jurídicas que se acojan a este régimen dejarán de pertenecer al régimen ordinario de renta.
Sí, de manera automática, pues ya en el momento de que logren principalmente cumplir los requisitos para poderse inscribir al régimen simple, pues ya automáticamente ya queda por fuera del régimen ordinario. Obviamente el tiempo de permanencia dentro del régimen simple es voluntario y es opcional por el término de un año. Quiere decir que si usted se inscribe en el régimen simple para este 2021, va a estar bajo este régimen simple durante todo el 2021 y solamente tendrá un plazo hasta el siguiente año si de su conveniencia, pues ya de su estrategia o bueno, la conveniencia económica que vea para su negocio, dependerá si le conviene o no continuar dentro de este régimen simple. Bueno, haciendo referencia al comentario que hice hace un momento, es que pues también es cierto, si aunque la DIAN dice que debe permanecer un año voluntariamente, siempre y cuando cumplan los requisitos, pero como en el caso que les comentaba, la persona no cumple requisitos porque ni siquiera tiene una actividad económica, entonces sería una condicional por la cual esa persona está en plena libertad de poder decirle a la DIAN, no pertenezco, no voy a estar acá porque no soy responsable, y entonces eso haría como una salvedad para que ese tiempo de ese año se pudiera suspender en menos tiempo.
Vamos a ir a una pausa institucional. Muchas gracias.
En la Corporación Universitaria Republicana sabemos que el tiempo invertido es muy valioso. No lo pierdas. Homologa el programa técnico, profesional o tecnólogo que cursaste en el SENA y sea un profesional con nosotros en menos tiempo y con unos porcentajes de descuento realmente especiales. Ser profesional sí es posible. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Si tu sueño es ser ingeniero industrial o de sistemas, profesional en finanzas y comercio internacional, o profesional en contaduría pública y cursaste alguno de estos programas técnicos o tecnólogos en el SENA, no es tiempo de dudar. En la Corporación Universitaria Republicana tenemos la mejor opción para ti. Lánzate a la mejor versión de ti mismo. Continúa tu camino para convertirte en el profesional que sueñas ser. ¿Te interesa? Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te brindaremos la información de estos y más programas Cena que puedes homologar con nosotros para que tomes la decisión.
Continuamos con la segunda parte de este consultorio contable hablando de régimen simple y nuevamente le damos paso al moderador y encargado de este espacio, el profesor Guillermo Rodríguez, contador público y docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana.
Dando continuidad pues con este tema, pues vamos a mirar cómo se puede inscribir un contribuyente al régimen simple. ¿Qué pasos debe seguir?
Bueno, para este paso, que es como, como uno de los más importantes de esto, para evitar lo que decía mi compañera de errores al momento de la inscripción, tenemos dos fases o dos tipos de inscripción, que es para las personas. La primera es para las personas naturales y jurídicas que ya se encuentran inscritas en el RUT. Debemos tener en cuenta que para inscribirse a este régimen solo tenemos vigencia de un mes, que es desde el 1 al 31 de enero de cada año siguiente. Ya una vez terminado este periodo, ya no podemos, o sea, ya debemos esperar hasta dentro del año siguiente para poder hacer la inscripción. Entonces, pues se debe ingresar al portal de la DIAN, utilizar el NID habilitado de la empresa sin dígito de verificación y la clave asignada para poder entrar al portal. En la página de inicio se debe seleccionar el régimen simple para inscribirse, responder unas preguntas de verificación que normalmente se hacen, y una vez aprobada la inscripción, se valida con una firma electrónica. Es decir, que quienes ya cuenten con RUT, sea persona natural o jurídica, deben tener habilitada la opción de firma electrónica. Cumplido este proceso, de manera automática en el RUT, el contribuyente ya elimina las obligaciones de impuesto de renta y complementarios y se genera la obligación 47, lo que mencionábamos anteriormente, que es la que nos da el aval y la calidad de pertenecer al régimen simple. Como mencionaba, el contribuyente que requiera de inscribirse al régimen simple solo tiene plazo hasta el 31 de enero de cada año para realizar la inscripción. Independientemente de la fecha en que se realice, esta surte sus efectos a partir del 1 de enero del año grabable. Para las personas que no estén inscritas en el RUT, entonces se deben inscribir por primera vez, pueden acogerse al régimen simple en cualquier momento. En este caso ya no está esa limitación de que debamos esperar hasta el 1 de enero, sino que como va a ser mi primera vez y quiero empezar de una vez al régimen simple, puedo hacerlo en cualquier momento sin ninguna limitación.
Bueno, qué punto tan importante el que acabas de comentar, Lorena.
Sí, señor.
Bueno, si soy un empleado, es decir, soy dependiente de una entidad, de un empleador como tal, ¿yo como empleado me puedo afiliar al régimen simple de tributación?
Se llevó mi compañero, pero qué pena.
No ha entrado. Bueno.
Entonces la respondo yo, profe, no hay ningún problema. En este caso, profe, no está permitido, porque en el artículo, digamos que todo nuestro régimen simple se encuentra reglamentado en el libro octavo, que se encuentra en el Estatuto Tributario. Entonces, si nos remitimos al artículo 906 de este estatuto, establece que las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato realidad laboral o una relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes no pueden optar por pertenecer al impuesto de régimen simple de tributación.
¿Pertenecer al régimen simple lo hace responsable de facturar?
Así es, profe. Esa es una obligación, digamos que automática, y es uno de los requisitos que se debe tener para poder pertenecer a este régimen. Desde el momento uno se debe iniciar con facturación electrónica.
Bueno, es una responsabilidad que pues tenemos que tener en cuenta. Igualmente, pues está el portal de la DIAN en facturación electrónica, como lo habíamos visto pues en el programa de consultorio anterior. Pues estos mecanismos en un momento dado están para el servicio de cualquier contribuyente y son pues gratuitos como tal. ¿Qué ocurre si el contribuyente se retrasa en el pago de la obligación? Es decir, que no tiene la liquidez para poder cumplir con estas obligaciones.
Bueno, pues eso realmente tiene la consecuencia de sancionatoria establecida en el estatuto tributario, en el artículo 913. Pues además de perder la calificación del régimen simple, porque pues ya lo van a automáticamente se desclasifica como contribuyente del régimen simple. Una de las cosas también es que también si esa persona no cumple con sus obligaciones, por ejemplo en el pago de la seguridad social, si no lo paga puntual, pues tampoco va a tener la condición para descontar ese beneficio de pensión, que lo puede descontar dentro del impuesto anual. Pues si no está pagado, pues no lo va a poder descontar. Y pues si no cumple las demás obligaciones, pues posiblemente ya corre con el riesgo de que lo destituyan, lo saquen de este régimen, de régimen simple.
Bueno, gracias, Jasmine, con ese tema. Pues digamos, como tal, lo que una de las condiciones que está prevista es que tenga buena liquidez la persona o la empresa, o cuente con los recursos en un momento dado para cumplir la obligación. Inclusive sería muy interesante en un momento dado poder leer ese artículo sancionatorio, porque es bastante drástico y pues generaría en condiciones como el COVID pues una cuestión a pensar bastante. ¿El régimen simple está obligado a presentar información exógena?
Sí, señor, está obligado. Digamos que en el artículo 1 de la resolución 98 de octubre del 2020, que es la que nos regula la información exógena para el año grabable 2020, especifica que las personas naturales y jurídicas que durante el año grabable hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 mil pesos deben presentar esta, perdón, a 500 millones de pesos deben presentar esta información exógena.
Ok, bueno, ¿qué ocurre cuando, pues la retención es cuando un régimen ordinario le vende a un régimen simple?
Bueno, cuando ocurre la figura de que un régimen ordinario le va a vender a un régimen simple, pues bueno, si esa persona de régimen ordinario tiene calidad de retenedor, por lo general siempre va a cumplir con su deber de hacer esa retención, pero siempre es importante de que en este caso pues visualice muy bien que es un régimen simple y que tiene unas condiciones especiales por las cuales pues no daría lugar a que esta entidad le practicara esa retención, pues porque precisamente el régimen simple no tiene esta obligación y no le correspondería. En un momento dado que si de pronto esa empresa o esa entidad le practicara alguna retención, pues en realidad el régimen simple o el contribuyente de este régimen no podrá, digamos, descontarlo en su renta ni nada, porque pues no da lugar. En este caso, lo que tendría que hacer es que el régimen ordinario tendría que hacerle la devolución completa y hacerle el pago completo, devolverle ese dinero.
Qué bien. Bueno, ¿se pueden descontar del anticipo bimestral las retenciones que me aplicaron por error?
No, profe, ahí sí lastimosamente no es permitido, teniendo en cuenta que el régimen simple de tributación no está sujeto a retención. En tal caso es necesario solicitar la devolución ante el proveedor o cliente que nos hizo esta retención para evitar, digamos, errores al momento de presentar los anticipos bimestrales.
Bueno, eso es pues una cuestión que toca estar pendientes y también informar en un momento de una operación, si nosotros somos los que vendemos o somos los que compramos, de cuál es nuestra condición. Normalmente lo dice en el RUT, pero pues a veces las personas no se dan cuenta y por error cometen estas retenciones, practican. Bueno, el descuento por pagos electrónicos se aplica bimestralmente.
Bueno, yo voy a responder esta pregunta también. Digamos que no se puede, solamente se debe tener en cuenta en la liquidación anual para poder aplicarlo, ya que es necesario que las entidades financieras lo certifiquen y estas certificaciones solamente se generan pues pasado el año grabable.
Ok, listo. Bueno, un contribuyente puede trasladar esos saldos a favor de un régimen ordinario al régimen simple. Digamos, esto es muy típico porque, pues, por lo general las personas que son de baja tributación y, digamos, le facturan a empresas grandes, en un momento dado, pues, las retenciones, sobre todo los profesionales independientes, que es un régimen común y que en un momento dado, pues, no tienen muchas deducciones que se permitan, pues, por lo general tienen saldos a favor de renta. Esos saldos a favor de renta del régimen ordinario se pueden trasladar al régimen simple.
No, señor, esto no es permitido, precisamente porque estamos hablando de dos regímenes diferentes, un régimen simple y un régimen ordinario. Dentro del mismo régimen sí es posible, pero en este caso pues ya no, o sea, lo que quedó allá dentro de su régimen ordinario tiene que solicitar hacer el procedimiento normal para hacer la solicitud de devolución, e igualmente si por decir en el régimen simple este año le queda un saldo a favor y ya al siguiente año decide que se va a trasladar nuevamente al régimen ordinario, entonces este saldo tampoco podrá hacer esa compensación de esa manera, sino que ya tiene que tramitar directamente la devolución.
Bueno, punto muy interesante para que lo piensen en un momento dado los contribuyentes, y pues igual de todas formas lo que pueden hacer es solicitar la devolución como vía. En un momento dado pues se va a demorar un poco, pero pues digamos, pues es una forma también de ir depurando las cuentas de la DIAN como tal. ¿Qué tarifa debería aplicar un contribuyente que tiene dos actividades y está en el régimen simple?
Bueno, en este caso...
Bueno, pues generalmente cuando se trata de que un contribuyente maneja dos actividades económicas, pues la norma dice que debe aplicar la tarifa mayor. En este caso, pues si digamos presta un servicio de asesoría, pero a la vez también presta otros servicios. Entonces, en este caso tendría que aplicar la tarifa más alta. Pues eso también lo vería como de algún modo una desventaja, porque, por ejemplo, si mi tarifa en una actividad de la clasificada dentro de la actividad 4, que son servicios profesionales y liberales, en esta clasificación en la actividad 3 son las actividades que mayor tarifa manejan, pero si mi mayor ingreso corresponde a actividades que son inferiores, eso me va a afectar pues considerablemente, pues teniendo en cuenta que pues yo voy a tener que tomar la totalidad de mis ingresos para calcularlo con esa tarifa, como si fuera todo por servicios profesionales.
Bueno, eso es un punto muy importante que se debe tener en cuenta y pensarlo, pues, digamos, en su estructura, porque lo que comenta, en un momento dado podemos estar pagando a una tarifa mucho más alta, de pronto por un ingreso que es inusual o un ingreso que no concentra nuestras actividades. ¿Les parece si de pronto hacemos un pequeño recuento de las generalidades que tiene este tributo o este régimen simple de tributación para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta?
Claro que sí, digamos que para hacer un un análisis desde un punto de vista macro, debemos tener en cuenta, digamos, que unos ciertos aspectos relevantes. Digamos que los interesados para pertenecer al régimen simple deben cumplir todos los requisitos que habíamos mencionado, que igual, como para mayor profundidad, se pueden consultar en el artículo 906 del Estatuto Tributario.
Entonces, pues realmente este régimen de tributación simple, pues en su objetivo principal es como darle la opción legal de que muchos microempresarios se puedan vincular a la vía legal, normalizar y legalizar sus empresas. Esto pues ayuda a que fomenten el empleo, pues obviamente en el cumplimiento de toda la normatividad, pero pues esto también hay que mirar que dentro del régimen simple y dentro de las tarifas que la DIAN dispone, hay un grupo especial que es la actividad 1, que está enfocada directamente a aquellos microempresarios, en realidad son los pertenecientes o las personas que tienen negocios pequeños como tiendas, como mini mercados, micromercados, peluquerías. Entonces, estas personas tienen un manejo especial porque ellos, a pesar de vincularse dentro del régimen simple, sí tendrán que cumplir con los deberes que la DIAN dispone. Por ejemplo, es que tendrán que facturar, pero ellos son exentos de IVA por estar clasificados dentro de esta actividad. Entonces, es como la misión o el punto favorable que de algún modo el Estado le está dando para esas personas micros, para que se organicen, para que tengan la posibilidad de crecer y de generar recursos, pues no solo para sus hogares, sino para en general para todo un país, pues teniendo en cuenta pues la crisis actual. Entonces hay muchas personas micros y muchas personas independientes, individuales, que están tratando de emplearse y pues a veces no lo hacen, porque pues precisamente le huyen al cumplimiento legal de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento tributario, con la vigilancia que carga sobre el contribuyente de la DIAN. Y pues eso precisamente hace que las personas no quieran formalizar su negocio.
Una de las cosas más resaltantes también de este régimen es que encontramos que la depuración es mucho más sencilla al compararla al momento de hacer la declaración de renta que normalmente conocemos. Digamos que en este caso simplemente tomar los ingresos netos, aplicarles la tarifa y restarle todos los beneficios tributarios que para este régimen traen. Digamos que cuando una persona tiene empleados, puede descontar y deducir de esta declaración las pensiones que se le pagan, tiene beneficios de exoneración de aportes para fiscales y de seguridad social, y digamos que a un largo plazo se ven mucho mejor los beneficios tributarios y el ahorro pues de dinero y tiempo que requieren. Además, la facilidad de pago de de esta declaración, digamos que facilita a aquellas personas que tienen, digamos, actividades económicas en diferentes departamentos del distrito, digamos que tengan ingresos en Cali, en Medellín y en pueblos así, que es muy difícil el tema de acceso a pagos electrónicos, lo facilita a través del formulario de la presentación anual de los impuestos. Bueno, otra cosa para tener en cuenta es que no se debe confundir con el régimen anteriormente que se conocía como régimen simplificado, ya que pues digamos que ahora el régimen simplificado quiere decir netamente que es no responsable de IVA, y pues generalmente a veces se comete como ese error de confundirlo con este régimen.
Bueno, Yasmín en varias oportunidades ha estado diciéndonos como las ventajas, las desventajas, pero pues en un momento dado es muy importante tener claro cuáles son los beneficios. Ya vimos unas desventajas, pues que no se pueden compensar, que en un momento dado si la tarifa es más alta, pues uno paga la tarifa más alta, así no sea, digamos, la mayor concentración de ingresos, pero también pues tiene sus beneficios. Igualmente esto, pues la DIAN lo suministró como por simplificar, como dice, pues, su propio nombre, y también para fomentar pues la generación de empleo. Entonces, en teoría se habla de reducir significativamente la carga tributaria y el valor a pagar por concepto de estos impuestos. Entonces, ¿cómo puede llegar a beneficiar? ¿Cuáles son los principales beneficios que puede llegarle a tener para los contribuyentes?
Bueno, pues a primer punto de vista, ya el hecho de simplificar el proceso de cumplimiento de las obligaciones, ya la reducción en el tiempo, la operatividad es un beneficio. Esta reducción del trabajo del día a día, de estar, por decirlo de algún modo, corriendo, ¿sí? Con el calendario tributario, de que los vencimientos, de que, bueno, el riesgo de sancionatorio. Bueno, esto se va a aplazar. Y ya se va a tener como la tranquilidad de algún modo de que usted ya puede tomar todo este rol y llevarlo todo solamente hasta un solo momento en el año, ¿sí? Entonces ya puede como descansar de algún modo. También, pues pienso que hay una ventaja, es que también le están dando la posibilidad de que aquel microempresario o aquel emprendedor, también con la intención de que se vincule laboralmente, legalmente, esa persona puede contribuir con su salud, con su pensión, pero también ese dinero, en el caso, digamos, de la pensión, ellos lo pueden descontar, ¿sí? Ellos pueden descontar tanto digamos, el empleador lo va a descontar su parte y va a ser parte de un ingreso no constitutivo de renta. También, perdón, se me fue.
Bueno, entonces, dentro de esta mejora, pues tú me dices que mejora el flujo efectivo, en un momento dado también, pues, realmente si uno mira el porcentaje de horas que se dedica a la preparación de impuestos es bastante alto, y pues digamos revisiones, y pues está el margen del riesgo humano, del riesgo de hermenéutica tributaria, entre otros, y pues también en un momento dado también hay que tener en cuenta que las tarifas del régimen de simple tributación pues pueden cambiar, ¿sí? Pues nosotros en renta estamos a una tarifa del 32 en este momento, pero sobre una base depurada. Entonces, en un momento dado, Yasmín nos decía, no, pues que estaba sobre los ingresos brutos y no se le puede descontar nada. Entonces, pues también simplifica, pero también puede mirar, toca mirar cuál es realmente su efecto, llamémoslo, de tasa efectiva frente a la tributación. Pero qué bueno sería saber también qué tasas se manejan en este régimen simple de tributación.
Claro que sí, digamos que Antes de entrar al tema de las tarifas, una de las de los aspectos importantes también que tiene es que incentiva la bancarización. Muchas personas, digamos, no conocían el sistema financiero de la mano virtual y las facilidades que esto conlleva, digamos, poder tener la oportunidad de manejar sus pagos, sus temas virtualmente. Y digamos que pues digamos uno de los aspectos que nos dejó la pandemia es que mucha gente tuvo que migrar a todos los medios electrónicos. Y bueno, ya ahora sí como tal, entrando en materia de las tarifas, digamos que encontramos en este sistema un tema tarifario dividido en cuatro grupos de acuerdo a las actividades económicas, pero que generalmente lo único que varía es como su tema, digamos, en mini mercados y peluquerías. Simplemente las tarifas que se manejan es desde el 2% hasta el 11.6%, y esto depende exclusivamente de los ingresos que tengan, pues digamos, en el año. Para las actividades comerciales, para los comerciantes y digamos que vendan al por mayor y al detal o ofrezcan servicios técnicos o mecánicos y cosas así, digamos, se encuentran tarifas desde el 1.8% hasta el 5.4%. Digamos que es, al compararla con la declaración de renta tradicional, digamos que es un cambio importante, significativo y ahorra beneficios, digamos, en materia de costos, que es lo que más importa y lo que más le preocupa a los pequeños comerciantes.
Que te interrumpa, Lolita. Ese primer rango que nosotros tenemos de 6.000 VTs, o sea, hay cuatro márgenes de VTs. El primer rango está entre 0 y 6.000 VTs. Entonces, si nosotros somos asesores de pronto de una peluquería, de pronto un mini mercado, como tú lo comentas, que son como lo más pequeño, si digamos una peluquería, en un momento dado, sus ingresos están inferiores a 217.848.000 pesos, la persona va a hacer una tarifa simple consolidada del 2%. Que si uno va y mira, pues estaríamos traduciendo que aproximadamente sería un impuesto de 4 millones de pesos por todo, ¿sí? En un momento dado, llamémoslo un impuesto bruto, pero que realmente nosotros, si lo comparamos con lo que posiblemente vamos a pagar en ICA, con lo que vamos a pagar en ICA ya realmente es un 13.8, es decir, 1.38, te estaríamos hablando de un 0.62 para compensar lo que es IVA, lo que es en un momento dado lo que es renta, y pues realmente sí sería económico si se ve desde ese punto de vista, ¿no? El problema es que esto va, llamémoslo que en una forma en que entre más gane, progresivo se llama, entre más gane, pues voy a tributar un poco más. Y digamos, en el caso de este tipo de empresas, pues cuando se pega el salto fuerte es cuando está en el último rango y es de 30.000 VTs. Entonces, cuando son de 30.000 VTs, pues prácticamente estaríamos pasando a un monto superior a 1.020 millones, pues que realmente eso ya es, la tarifa es del 11.6 y allá sería onerosa. Pero si nosotros lo miramos con la parte, digamos, de los pequeños microempresarios, sería muy favorable. Sigue comentando, por favor.
Sí, señor, y pues digamos, complementando lo que tú dices, ellos no se tienen que preocupar por ir a pagar el Industria y Comercio a la Secretaría de Hacienda o por ir a pagar separadamente los impuestos, sino es un solo golpe, por decirlo así, y ya. Entonces, bueno, continuando con la explicación de las tarifas, tenemos el tercer grupo, que es dentro de este entran los servicios profesionales de consultoría y científicos, en los que predomina el factor intelectual sobre el material. Esto quiere decir que son las profesiones que se practican de mera liberalidad, digamos, como nosotros, los contadores públicos, cuando se llega a ser independiente. Entonces, igual tenemos en los rangos de UVTs desde 0 hasta los 80.000 UVTs, que es el máximo tope permitido para los ingresos, y las tarifas en este grupo es desde el 5,9% hasta el 14,5%. Y dentro del último grupo tenemos aquellas personas naturales o jurídicas que expendan comidas y bebidas o que realicen actividades de transporte. Igual tenemos desde 0 hasta 80.000 UVTs, y nuestras tarifas en este caso se manejan desde el 3,4% hasta el 7%, perdón. Digamos que este régimen también maneja su declaración bimestral, que son anticipos realmente de la declaración anual que se puede manejar. Lo único que cambia en este caso es como el rango de los ingresos, pero las tarifas sí, siguen siendo las mismas.
Ese anticipo bimestral, ¿cómo se liquidaría, Lorena? O Yasmín, no sé cuál de las dos me pueda contestar. Porque ya lo vemos a nivel anual, y pues sería una gran ventaja para aquellas personas que en un momento dado son profesionales independientes o que digamos son de peluquería o son pequeños comerciantes, les beneficiaría bastante. Sobre todo porque pues en un momento dado por fin hay una norma que de pronto le suple esa necesidad que encontramos, como pues las peluquerías, las personas trabajan como independientes realmente y le pagan una comisión a las peluquerías, pero pues digamos lo ideal es que pues tengan una seguridad social y que pues cuando ya no puedan laborar pues al menos tengan una pensión o que les pueda beneficiar este aspecto. Dentro de estos anticipos bimestrales, ¿cómo sería el funcionamiento?
Bueno, para responderla, digamos que es simplemente generar desde la página de la DIAN los ingresos, digamos, que se obtienen en el bimestre. Es consolidar los ingresos bimestrales, pero digamos se paga sobre el ingreso base, nada más. Ya para entrar en tema de los beneficios que les habíamos mencionado a lo largo de este conversatorio, ya se incluyen en la declaración anual. Y esto lo que hace es facilitar que cuando ya estemos haciendo la declaración anual, la declaración salga literalmente en 2 minutos y no haya tanto estrés como generalmente conocemos en los procesos de las empresas ordinarias.
Bueno, es un placer, pues digamos, dar finalización a este programa tan interesante del día de hoy, y pues les doy las gracias Lorena y Yasmín y a nuestros oyentes por su audiencia. Es un placer pues poder comunicar un programa tan interesante a nuestra audiencia como tal, y pues damos por finalizado este programa radial. Muchas gracias Yasmín, muchas gracias Lorena por este programa.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y a los oyentes por escucharnos.
Gracias a todos ustedes por escucharnos, y espero que este momento les sea de gran utilidad.
Agradecemos a ustedes por acompañarnos en este espacio del consultorio contable, y les recordamos que si usted quiere revivir este y otros espacios del consultorio contable, pues lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube Corporación Universitaria Republicana o a través de nuestra emisora universitaria U Republicana Radio. Es importante que esté actualizado en los temas contables. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden, seguimos juntos y por favor, en lo posible, quédense en casa.